Cuando escuché a la doctora Ana Cristina Eisman hablar de merecimiento, reconocí que ese era el tema sobre el que necesitaba entrevistarla. Porque hace mucho tiempo admiro su trabajo y quería, pero sabe tanto que no sabía sobre qué. Sobre el merecimiento había visto la puntita del iceberg, pero ella lo lleva al siguiente nivel y nos explica cómo está bajo la superficie del éxito o no de todos tus esfuerzos. Spoiler. Su premisa, básicamente, es que todo lo que quieres y no tienes es porque realmente no crees que lo mereces. Y lo que sí, es porque sí crees. Muy sencillo. Este episodio nos invita a observar nuestra propia voz interior. ¿Qué crees que sí y qué crees que no mereces? Me voló la mente. Desde que conocí y entrevisté a la doctora Ana Cristina, he indagado sobre el tema del merecimiento, porque cada vez pelo más capas esa cebolla. Mi objetivo es permitir al cerebro del corazón, porque ella habla del cerebro del corazón, tomar el control sobre la mente para caminar la vida de mis sueños. Cada día profundizo más en esto a través de mi práctica de journaling, que sabes que es mi herramienta principal, y quiero vivir este camino contigo. En el link a mi Patreon puedes hacerte parte de este viaje con intención de la mano conmigo. Tengo tres opciones para que te sumes a la causa. Te cuento. El primero es apoyar la calidad de este podcast con un aporte de $5 al mes, que además te da un 5% de descuento en todo lo que yo haga. El segundo es una opción nueva que amo poder compartirte y es la opción de poder participar en los episodios en vivo como audiencia y tú sabes que a veces me toca borrar cosas porque me paso de salvaje y aquí podrías vivirlo inédito, en vivo y además aportar con tus preguntas. Esto también tiene un descuento de 10% en todo lo que ofrezco, todo por $10 al mes. Y por último, una membresía a mi club de journaling que te da todos los beneficios anteriores, más participación gratis en mis encuentros mensuales y más magia que viene en camino por $20 al mes. Este club me tiene el corazón a todo crear con 1000 ideas y talleres para crear y multiplicar milagros. Tengo eventos todos los meses, hermosos todos. Te espero. Y ahora te dejo con esta joya de entrevista. Espero que sea mi primera entrevista de muchas a la doctora Ace. Espero que te vuele la cabeza tanto como a mí. Que lo disfrutes. En este preciso momento, porque comenzamos a conversar y se estaba poniendo bueno, y no te quiero a ti que estás escuchando privar de la sabiduría divina de esta mujer, que es psicólogo clínico con una maestría en terapia de familia y pareja. Continuó sus estudios en búsqueda de respuestas que le permitieron comprender cómo sanar de raíz los desbalances y conflictos que se presentaban cíclicamente en las personas. Es de esta manera que completa un PhD en medicina de mente y cuerpo y un postdoctorado en salud mental integrativa. Ana Cristina es estudiante y profesora de yoga. Pasa sus días integrando sus pasiones en su trabajo y vida personal. Y lo que ustedes no saben es el futuro que viene para Ana Cristina. O sea, algún día yo voy a haber entrevistado a Ana Cristina. Pues ahora es muy emocionante, pero algún día será como juepo. Algún día va a decir como, wow, tú la agarraste antes de que pero te pudiera dar la hora. Bienvenida a este espacio, estoy muy honrada.
Gracias por la invitación.
Estoy muy emocionada por esta conversación, te voy a decir.
Sí, ya empezábamos a calentar esos motores, nos adentrábamos en la conversación antes de tiempo. Sí, a mí me gusta mucho este tema también, el tema del merecimiento.
El tema del merecimiento, y te voy a decir, me emociona mucho porque es uno de esos temas del cual siento mucha curiosidad y siento que de a pocas he visto la punta del iceberg. Es un tema muy poderoso, el cual tú me mostraste que era un iceberg. O sea, yo conocía como que el concepto del merecimiento y a ti que estás escuchando te voy a echar el cuento de por qué esta entrevista. Yo tengo mucho tiempo queriendo entrevistar. Le voy a llamar Titi aquí en adelante, así muy íntimamente aquí. Tenía mucho tiempo queriendo entrevistar a Titi, que es prima de una muy buena amiga mía. Entonces, yo sabía que pues una genia, pero es tan genia de eso que no puedes como aterrizar qué es eso que te quería como que preguntar. Entonces Titi vino para el fin de semana de Joe Dispenza en Panamá y estábamos en el, mi amiga hizo busito y nos pasaba a buscar a todas, entonces tenía el privilegio, además de todo, de compartir el camino de ida y de vuelta y las comidas y toda la cosa con Titi. Y comenzamos a hablar de entrada, o sea, eso fue, nos montamos al bus porque tú te acabas de leer el libro, mi libro, entonces, bueno, no te, creo que no te lo has terminado, pero
fue como que de entrada entramos en materia de golpe atroz. Y entonces yo te estaba contando algo que yo quería, pero que todavía, ¿sabes? No había pasado, pero que yo quería, y tú me dijiste, entonces, ¿no crees que lo mereces? Y yo, no, yo sí creo que lo merezco, lo que pasa es que todavía no, porque esto y lo otro. Haz de cuenta que yo era como que, quiero este trabajo, pero todavía como que no he aplicado porque, y tú, como que no, pero entonces, si tú creyeras que lo merecieras, ya lo tú, ni siquiera, ya lo tuvieras. Y yo, como, o sea, entonces yo, no, y ella no, me decía, pero es que además, ahora va a entender, pero tenía una manera de hablar que era como, no, my child. Bueno, entonces yo dije, aquí está el tema, así que ya, te dejo hablar, el tema del merecimiento.
Ajá, es como, quiero esto, pero no es el momento todavía porque, bueno, mis hijos están en la escuela y todavía no han salido. O quiero esto, pero no es el momento porque no estoy no tengo el rendimiento físico en este momento para hacer eso. O quiero esto, pero no tengo la capacidad económica para dar ese salto en este momento. O sea, siempre hay una excusa y podemos razonar y podemos ver, oye, mira, sí, ahí se puede justificar la razón por la cual no estamos dando el paso, el salto hacia aquello que es más grande, aquello que realmente deseamos y queremos. Lo queremos, pero sentimos que lo merecemos. Ahí está la pregunta real. Si realmente yo siento y creo, o sea, y volvemos ahí estamos hablando de coherencia mental, cardíaca, de corazón, emocional, y luego vamos al cuerpo. O sea, si hay una coherencia entre esos tres cerebros, y yo soy fiel creyente de, tenemos que saber que hay una comunicación continua, momento a momento, entre los tres cerebros, mente, corazón e intestino. Se están conectando, queramos o no, están hablando y comunicándose. Entonces yo tuve un pensamiento, por ejemplo, que dice, bueno, pero es que, mira, yo quiero ese trabajo, pero ese trabajo lo tienen las personas que son successful, las exitosas. Y yo, bueno, yo realmente ahorita no soy exitosa. Sí, no soy exitosa. No tengo esa parte, no estoy ahí. Ya yo, uno, no estoy creyendo, yo no estoy en esa frecuencia, no estoy en el espacio mental donde ya yo me visualizo como esa persona exitosa. ¿Me explico? Para escribir un libro me imagino, y tú nos dirás, ya venía un proceso de decir, o sea, ya yo escribí el libro, está escrito.
Pero fue muy duro. Te voy a decir que ese es un ejemplo muy bueno porque fue muy duro. Yo no le dije a mucha gente por mucho tiempo. Y la manera en que yo calmaba esa situación de merecimiento no era creyendo que sí lo merecía. Era diciendo, yo estoy sacándome esto de dentro porque puede vivir en una gaveta. O sea, yo en este momento, mi alma me está pidiendo que esto tiene que salir sí o sí. Entonces yo, ¿quién me creo para decir que estoy escribiendo un libro? ¿A quién le va a interesar escuchar mi historia?
¿Pero qué tiene que salir sí o sí? Porque yo merezco vivir en ligereza. Yo merezco abrir esta gaveta y no estar cargando con esto. No importa a quién le llegue el mensaje ya, bueno, el que lo recibió y eso es mucho más expansivo y eso ya te ayuda a crecer en, digamos, de una manera en que tú ni imaginabas.
Sí, yo decía, yo cruzo ese puente cuando llegue allá. O sea, como que ahorita no me voy a dejar, o sea, que se me meta, o sea, ahorita mismo lo que tengo que escribir y lo que mi alma me está pidiendo es sacar esto de dentro.
Pero merezco sacarlo de adentro.
Sí, eso siempre me ha que lo merezco.
Sacan de adentro, no expresan. Y creo que eso es una de las que estamos tocando ahí en el underlying base de trauma. El trauma, las personas que están viviendo trauma y la mayoría, la gran mayoría de la sociedad, del mundo, vive con trauma en el cuerpo. El cuerpo mantiene, y ahí es como un memoir, es tu propio libro, de todas las experiencias negativas, las experiencias difíciles, traumáticas que tú has vivido. Inclusive, las verbales, inclusive cuando has tenido de repente experiencias de niñez donde, oye, no me dejaban expresarme. Como niña, niño, era el ciudadano de segunda clase.
¿Y por qué se alojan las negativas y no se alojan las positivas?
Las positivas se alojan, pero ¿cuánto celebramos lo positivo? ¿Cuánto afirmamos lo negativo? Haz el simple ejercicio. Yo hice este ejercicio en la universidad. Agarré y dije, mira, yo voy a sentarme, voy a llegar a la universidad y antes de que empiece la clase, todo el mundo se alineaba fuera del salón, del aula, ¿no? Y ahí yo dije, bueno, yo voy a pararme ahí y simplemente un día voy a quejarme. ¿Ok? Y empecé a quejarme y todo el mundo empezó a enganchar. El 80% de los pensamientos que tenemos ahí alojados en ese cerebro consciente, y el consciente es un 5-10%, ¿qué pasa con eso? Son negativos, son experiencias que han sido difíciles, son límites, el yo no puedo, son las excusas, porque eso también es lo que se ha afirmado más. ¿Cuánto celebramos? Hay personas que me dicen, bueno, sí, esto lo logré y hice esto, pero no me paro, no me detengo a celebrar, a realmente entrar en esa celebración y en la alegría de lo que acaba de suceder. El mindset sobre todo es, ¿a dónde tengo que llegar después? ¿Cuál es el next step? Y eso es lo que se nos ha basically programado. Estamos hablando de programación. La mente.
Sí, eso de celebrar es increíble, porque yo estaba cogiendo este curso, un curso de Isa García, se llama Códigos de Abundancia, y ella preguntaba como que, ¿cuándo celebras? O sea, ¿cómo celebras a tu dinero cuando ha entrado en tu vida? Y era increíble, porque, por ejemplo, en Campoandú, cada vez que se acababa una temporada, yo celebraba el logro, o sea, como decía, ¿cómo celebras tus logros en tu vida? Entonces yo, cada vez que se acababa una temporada exitosa, todos los niños felices, todos los papás felices, yo celebraba. Y claro, de eso estaba obteniendo más. A Campoandú cada vez que le iba más, cada vez tenía más reconocimiento. Entonces, yo celebraba el reconocimiento, la felicidad de los niños, la felicidad de los papás, pero el dinero no. El dinero era como, ¡ah!, con esta ansiedad, entra o va para acá, o lo pongo aquí, o lo pongo allá. Entonces, el dinero lo recibo como si fuera un problema. Entonces, claro, no va a entrar nunca. O sea, ¿quién va a querer entrar a esta casa de tristeza y de ansiedad?
Ok, vamos a wire, o sea, vamos a ver el wiring ahí, la programación. El cerebro es programación. Al cerebro nos enseñaron básicamente a que debemos responder de una u otra manera, y eso es lo que estamos haciendo, ese es el autopiloto. Entonces, en base a eso, a cómo me enseñaron que era el dinero, si me enseñaron que el dinero, mira, va a llegar y hay siempre abundancia y nada más imagínate lo que tú quieres and you can accomplish it, y empiezan a hablarte más sobre el poder interno, cuáles son tus sueños, visualízalos y empieza a ponerlo, volvemos a coherencia. Visualiza tus sueños, cómo te hacen sentir. Mis sueños me hacen sentir, bueno, maravillosa. O sea, casi que puedo volar. Usualmente cuando cuentas ese sueño que dice alguien, te lo aplastas y dice, bueno, pero ahí va, tú llena tu bueno, pero. ¿Sabes? Bueno, pero, te digo. Entonces, cuando yo le dije a mi familia que yo quería hacer el doctorado, la respuesta, por ejemplo, de la mayoría fue, bueno, yo creo que deberías, y vuelvo y te pongo ahí una línea para que puedas rellenar, deberías trabajar más, deberías tener más experiencia en esto antes de meterte en un doctorado. Deberías incluso tener más edad. La gente que hace los doctorados tiene mucha más edad que tú. Y bueno, los deberías y deberías y deberías. A mí yo tenía esa vocecita interna que ya estaba convencida, que ya se veía estudiando, graduada, ya veía, o sea, yo quería comerme todos los conocimientos que tenían esos profesores y todo ese programa. Y eso fue lo que a mí me motivó en cuanto a el merecimiento. Yo sí merezco recibir educación no matter what, no importa qué. Ahora, eso es en esa área. Si hablamos de merecimiento, te puedo decir, o sea, si le preguntamos a los demás, te van a dar todas las excusas, todos los razonamientos, te van a hablar desde su temor, desde su comodidad, desde donde ellos ven la vida. Entonces, la mayoría de las personas no escribe un libro. La mayoría de las personas no va y hace un doctorado. La mayoría de las personas no va y se muda solo across el mundo, el otro lado del mundo. O sea, hay muchas cosas que si queremos cruzar ese puente de lo conocido, si queremos empezar a entrar en un campo donde nos vamos a sentir más expansivos, donde vamos a tener relaciones más, digamos, más amorosas, más plenas, donde nos sintamos realmente nosotros, vamos a tener que empezar a salir de lo conocido, de toda la narrativa, todo el programa implementado y entrar en qué es lo que realmente deseo.
Y esa transición
y cómo lo siento
es bien difícil, porque mira que o sea, yo tengo estos sueños, mira lo que me está pasando ahorita, yo tengo sueños que yo los veo y yo los veo claros, o sea, eso está ahí para mí en mi futuro, o sea, eso yo no tengo la menor duda, o sea, cuando yo me reunía con diferentes personas sobre mi libro cuando estaba en proceso de escribirlo, era como, no, pero o sea, entrar en una editorial no es fácil, o sea, ¿cuántos libros llegan a una editorial? Yo era como que, no, es que yo voy a tener una editorial, yo voy a estar en la lista de New York Times bestseller y yo, a mí me va a entrevistar Oprah, o sea, todo el tiempo estaba como, eso está en mi futuro, o sea, no sé si es con este libro, no sé si es qué, pero yo sé que eso está en mi futuro. Entonces, digo, es muy temprano y el que me está escuchando podrá decir que estoy loca, pero yo lo veo muy claramente en mi futuro. Entonces yo lo veo, ese es mi punto, digamos que mi punto D. Te voy a poner el ejemplo, ese es mi punto D. Entonces ahora me está costando un montón entender mi punto B. ¿Por qué? Porque yo supongo, o sea, las cosas que yo me digo a mí, yo las quiero entender con la cabeza. ¿Cómo va a ser para llegar a mi punto B? Porque mi punto B es, bueno, conseguir un book agent. Bueno, conseguir X o Y, o sea, ir a la Feria del Libro de Guadalajara o estas cosas que yo tengo que hacer para llegar a ese punto X. Pero ahí hay un tema, o sea, como que se me... Ahí es donde está mi pregunta, porque yo sé que eso está en mi futuro y sé que Joe Dispenza dice, if you can dream it, you can achieve it. La pregunta es, cuando uno comienza a pensar con la mente, el cómo, el que uno se engancha ahí, entonces ahí ya entran todas las inseguridades.
O sea, volvemos a tres cerebros, chemistry in the body. Siempre está en comunicación. O sea, tú puedes dejar que tu mente te gobierne o tú puedes comenzar a gobernar tu mente. Tú puedes empezar a darle input. Tú puedes empezar a juntarte con personas que, oye, son expansivas, que están going after their dreams, que tienen hábitos espectaculares. Y empiezas a decir, o sea, mira, o sea, I get pumped con su energía. Empieza a cambiar la energía de mi cuerpo. Tiene todo que ver, o sea, es con quién me rodeo, qué experiencias empiezo a tener. Voy a ir a la feria, ¿sabes? Ahí ya empiezo a empaparme, a llenarme también, a que el cuerpo empiece a recibir una dosis de estímulo físico sobre lo que tú estás soñando. Ya ahí no hay vuelta atrás, o sea, ya el cuerpo está diciendo, ya esto no es la mente, esto no es la mente. Aunque con la mente, o sea, dime, ¿quién no puede de repente estar en una meditación y sentir como que algo realmente cambió en el cuerpo? O de repente soñar, o sea, simplemente soñar con que no habías escrito el libro. Escribí el libro. ¿Cómo se siente ese libro? Tocarlo, sentirlo. Ok, no lo tengo en mis manos ahorita. Voy a eso. Y eso, you're holding on to that dream. Y ese pensamiento está creando un impacto, un cambio a nivel celular, a nivel químico, bioquímico. Si yo estoy estresado, pensando pensamientos negativos la mayoría del tiempo, estoy quejándome, estoy road raging, estoy eligiendo drama y drama y drama. Y si el autopiloto, lo familiar ha sido elegir drama, lo familiar ha sido los problemas, lo familiar ha sido trauma, el autopiloto va a elegir lo familiar. Oye, cuando tengo de repente esta gran idea y dice, o sea, mira lo que está ahí, lo puedo. ¿Será que yo puedo? De repente ese miedo me va a hacer attach, apegarme a lo familiar. Te va a hacer un jale. Es como si literalmente te pusiera una liga aquí en el abdomen y te está jalando para atrás y diciéndote, no, quédate en lo cómodo, quédate aquí, que esto es seguro, esto es seguro. Ahora, esto es una perla. Un sistema nervioso que no está regulado. Cualquier persona que ha pasado por traumas, situaciones difíciles, mudanzas, cambios, situaciones políticas fuertes, la pandemia, un sistema nervioso que no está regulado, no puede responder bien ante la vida. ¿Qué pasa? Con un sistema nervioso regulado se puede razonar, con un sistema nervioso desregulado no se puede razonar. ¿Por qué? Porque está en autopiloto. El autopiloto se va a quedar en lo familiar. Va a jalar, va a hacer todo lo posible para quedarse en lo conocido, aunque eso no sea lo más sano. Es lo conocido. Lo desconocido es...
Hay hasta un dicho que dice, mejor bueno conocido que malo por conocer. O malo conocido que bueno por conocer. Hay un dicho.
Imagínate. Es que, o sea, a mí me impresiona eso, porque hay un dicho para todo. O sea, el tema de que hay un dicho para los cerebros, el tema de, tengo una corazonada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Intuición! Y luego hablamos de intuición y ¡bruja! ¡Bruja! No hables de la intuición, me explico. Pero ya va, esto es un cerebro que transmite más señales que este. Recibe, transmite, envía más señales y se comunica mucho más. Percibe, intuye, o sea, cómo alguien, algo va a suceder. O esto no es bueno para mí, esta relación me hace que el pecho se me apriete. Ahora este que conoce y está pegado al attachment de lo conocido, el programa, el dicho que me acabas de decir... va a decir, no, quédate en lo familiar, olvídate de eso. Mete eso ahí abajo la alfombra. Mételo abajo la alfombra. Y ahí se fue el merecimiento. ¿Sabes? Tiene que ver con el programa que tengo acá, la narrativa a la que me estoy apegando, si me he hecho el trabajo o no de explorar ese 90-95% de autopiloto, de inconsciente, para volverlo consciente. El trabajo acá a nivel cerebral es empezar a crear narrativas de merecimiento, narrativas alineadas a ese deseo, a esa vida que tú quieres empezar a experimentar. Pero tienes que empezar a ver cuáles son las creencias limitantes, cuáles son las narrativas que me mantienen aferrado, apegado, enganchado, no matter what, a ese pasado conocido, que no se siente bien. Y que ya yo sé día con día que aquí no es.
Y me sigue diciendo... Pero ese aquí no es también es un poco saber que mereces más. Porque si ya tú tienes, cuando tú comienzas con esa voz que te dice aquí no es, es porque hay algo más.
Hay algo más. Ahora, el no merecimiento, o sea, primero se manifestaba con disociación completa. Ni siento que, o sea, volvemos a una persona que está en una situación y ni siente que hay algo mejor, no puede ni visualizarlo, ni puede imaginar escribirse el libro, ni tener una pareja más espectacular que no la golpea. No lo puede ni visualizar.
Eso también va a esos estándares.
Claro, pero te voy a poner el extremo. Te pongo el extremo de, bueno, el que quiere escribir el libro y es wow. Y el otro que está diciendo, o sea, mira, estoy en una situación donde estoy en una pareja que está siendo violenta. Todo razonamiento diría, déjalo. Pero yo me quedo aquí porque es seguro. Porque es mejor conocido. Qué bueno por conocer. Mejor esto, tener una pareja, que de nuevo vivir un abandono. Una pérdida. ¿Ves cómo se manifiesta entonces en el cuerpo? Pérdida, abandono, no merecimiento, I'm not good enough. Entonces empieza con ese programa que luego en el cuerpo lo experimento como paralización, como una respuesta defensiva, como falta de límite sano. Lo experimento en el cuerpo más allá como enfermedad, tensión. Si lo vemos a nivel sexual, falta de placer.
Es que siento que hay una línea también, porque algo tenemos, o sea, como que el sistema también nos dice que el placer es como que, o sea, o estamos en restricción o estamos en binge, pero no hay, y de la misma manera con el sexo, de la misma manera con la comida, de la misma manera con el viajar, o sea, el trabajo está supuesto a ser como restrictivo, o sea, está supuesto a no ser gozado, entonces después te vas de vacaciones, pero no demasiado, porque entonces estás abandonando tus responsabilidades, entonces como que el placer, tenemos esta relación súper distorsionada en la que no merecemos vivir en un estado de placer porque el sol está pegando bonito en la hoja.
Sí, y tiene que ver con represión. Tiene que ver con, o sea, todo, míralo como un resorte. En todos los sentidos, o sea, desde la parte mental, emocional, todos los impulsos físicos, a nivel sexual. Si yo reprimo, esto es pecado, esto no se hace, esto tiene que ser así. Tienes que trabajar 9 to 5, tienes que ser esto, esto y esto. No, no seas artista porque te vas a, bueno, vas a ser pobre. No seas esto porque límite. No seas tú. Al final el mensaje es no seas tú. Reprímete, ocupa menos espacio. Pero a la misma vez hay otro mensaje de lo que mi papá en su momento hace mucho tiempo diría libertinaje. Cuidado con el libertinaje, que todo esto, cuando hablábamos de estas conversaciones, se puede volver como libertinaje. Estamos hoy en día donde yo le digo, me río y le digo, oye, estamos en el libertinaje. O sea, sí, en un sentido, ahora hay todo. Tanto que hay todo que estamos desorientados. Hemos llegado a un punto donde, oye, queremos, ¿cómo dosificamos? ¿Cómo llegamos a ese balance? Donde no estamos en ese extremo, ¿sabes? Sexo con todo el mundo, cuando sea, not being tampoco en el body, no estando realmente honrando la energía que entra y sale de tu cuerpo, no honrando tu ritmo. Vacaciones todo el tiempo, ahora no sé, ni siquiera, no me provoca trabajar, no me provoca. ¿Qué tal si lo que hago, lo que es productivo, lo que hace que traiga también ese intercambio económico, esa plata, me lo disfruto y me lo gozo? No va a tener que trabajar en el concepto de los demás ningún día, pero para mí el trabajo es gozoso. Relación de pareja, el deber ser reprimido, ahora vemos entonces sopotoscientos divorcios, la era de los divorcios, miles de matrimonios, o sea, la mayoría de nosotros viene de padres que se han divorciado, han vuelto a casarse, etc. ¿Qué pasa? Venían de matrimonios para siempre, sacrificados, donde tú te tienes que calar las situaciones, entonces bueno, fuimos al otro extremo. Ahora estamos, creo que buscando un balance. Finalmente, en esa área de relaciones interpersonales y de pareja, se está buscando un balance que tiene mucho que ver con el merecimiento. Es, yo no quiero estar, bueno, solo con una persona siendo monógamo, no quiero ser polígamo, no quiero estar con sopotoscientas personas, quiero una relación, quiero amor, quiero sexo, disfrute. Lo quiero todo. Ahora, quiero ser yo. Entonces, ¿cómo puedo ser yo? Ahora entramos en el campo de las relaciones conscientes. Entramos en lo que es el trabajo bellísimo que se está haciendo ahora de ir embodying, entrar en tu cuerpo, entender los mensajes de tu cuerpo. Cuando mi cuerpo me está diciendo, oye, que I'm not good enough, no estoy, me estoy transmitiendo un mensaje de no merecimiento. Que sí, lo incorporé de una época de niñez, de una época de una experiencia con una expareja, con otro patrón de acá, lo que sea. Pero lo reconozco ahora. Y ahora como lo reconozco, esa adulta, Ana Cristina, puede agarrar a la niña Titi de la mano y decirle, tranquila, podemos dosificar, podemos dar un paso, entendiendo que te sientes así, el jale es hacia el no merecimiento, el jale es hacia, oye, que no vas a poder, pero yo estoy aquí para enseñarte que sí. Vamos a practicar, vamos a trabajarlo. Y pasito a paso le voy enseñando a esa niña interna, a ese autopiloto, a tener nuevas narrativas que acompañen esos deseos. Ahora el autopiloto, poco a poco que he trabajado, volvemos al trabajo con gozo, todo es trabajo aquí en esta vida, pero ¿de qué manera? O sea, si yo empiezo a disfrutarlo, el trabajo es, wow, expansivo, es algo gratificante. Entonces empiezas a trabajar esos pasitos y el autopiloto entonces ahora te acompaña. Ahora el autopiloto, wow, o sea, yo sí creo en mí. ¿Y cómo lo voy a demostrar? O sea, para mí misma, ¿cómo me demuestro que realmente creo en mí y que no hay nada ilimitante en el autopiloto? Porque mis acciones, todo lo que estoy viendo en mi vida suceder, está acompañando ese merecimiento, está acompañando ese sueño. No es que yo digo de repente, o sea, no hay una incoherencia donde yo digo, no, yo sí me siento merecedora de tener una casa y tener hijos y un marido y viajar por el mundo, pero yo estoy viviendo, no sé, con un pocotón de roommates, apenas me llega el cheque me lo gasto en todo, ando en Tinder saliendo con todo el mundo, mire, y salí en este tipo nada que ver, vuelvo y busco con otro. O sea, hay una sensación de no integrar, de no estar conectado con que si yo quiero tener una relación duradera, si yo quiero tener la casa, si yo quiero tener el libro, yo tengo que crear espacio en mi vida. Tengo que, digamos, acoplar mi estilo de vida a ese deseo. ¿Qué está haciendo la escritora? No está partying every day y ¿sabes?, metida en Tinder y ¿sabes?, tomando todos los días. No, está haciendo espacio para escribir. ¿Qué me vuelve creativa? ¿Qué me pone en contacto con mis sensaciones?
Y eso es un proceso porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho las meditaciones de Joe Dispenza. Esas las he hablado varias veces. Me gustan casi todas, pero unas que he mencionado varias veces en el podcast porque son de esas de 20 minutos, la de morning y evening. En el evening te pone a analizar como que mírate desde otro lente y analiza como cómo entraste hoy en los patrones de esa versión tuya anterior que estás dejando ir. O sea, ¿cómo se manifestó esa tú en tu día? Entonces, por ejemplo, a mí, cuando las comencé a escuchar, era sobre todo en pandemia, que lo que yo estaba tratando era como de llevar mucho más flow con mis hijos y yo como que estaba reconociendo la violencia en mí y mis reacciones. Entonces yo quería trabajar en ellas y sanar y ser esta mamá que como que vive en congruencia, etcétera, etcétera. Entonces yo podía al final del día. Y también otra cosa, por ejemplo, otra cosa que me pasaba también era que yo soñaba cuando en la mañana que te pone como a soñar con esta vida de escritora y es como, pero hoy no le saqué el tiempo. Entonces yo soñaba, o sea, era consistente en soñar, pero luego llenaba mi lista de tareas. Entonces dije, o sea, no fue, lo que quiero decir es que no es inmediato. O sea, me pasó que luego comencé a decir, esto no es congruente. Porque si yo estoy diciendo, o sea, si yo cada vez que sueño, lo que más sueño es la vida de escritora. Sí, todos otros proyectos, pero lo que más sueño es la vida de escritora. Pero las horas de escribir se las estoy dando entre las 4. Antes no le daba del todo. Luego saqué las 4 y 6 de la tarde. Ok, le saqué las 4 y 6 de la tarde, que son las horas menos productivas de mi día. Entonces, pues dije, ok, entonces esto no es congruente nuevamente. Entonces, ¿qué es congruente? Las horas más productivas, las horas donde estoy más fresca son las horas de la mañana cuando están los niños. En ese momento no estaban en la escuela, entonces era como de parque. Son las horas de la mañana, de tal y tal. Entonces comencé a sacarle esas horas. Y me comencé a sentir más y más congruente hacia, ok, no estoy ya acuerpando el book deal y el book agent, pero estoy siendo congruente con mis deseos. O sea, si yo quiero esto, estoy haciendo esto.
Ojo, y ser congruente no siempre se siente bien. Creo que eso es importantísimo, o sea, saberlo y tomarlo en cuenta. Yo de repente puedo decirte, o sea, si voy a volver a hacer ejercicio todos los días y yo no he hecho ejercicio en sopotoscientos años, es normal, y a mí todavía me pasa de repente algunas mañanas si yo no pasé un día, no he descansado o no he sido congruente con por ejemplo, mis horas de sueño, o he pasado algo difícil a nivel emocional, ¿qué sucede? Que al día siguiente va a haber una vocecita jalándome a, oye, no hagas ejercicio, mejor te quedas aquí, qué pereza, mejor. Ahora, es responsabilidad mía el reparenting, volvemos con esa Ana Cristina tomándole la mano a la Titi, a la niña interna que tiene esa incongruencia, ese patrón de abandonarse a sí misma, la agarra la mano y le dice, no, we're going. Y quizás ese proceso no se sienta tan bien, quizás llegue a yoga y no se siente tan bien. Pero luego, a los 10 minutos, a los 15 minutos, ya se empieza a sentir bien. Luego de la clase, se empieza a sentir espectacular. Maybe te tomo una o dos, tres sesiones. Pero estás en el camino. Ese es el trabajo. Lo que quiero decir es que el trabajo no siempre se va a sentir bien. No siempre te vas a... El trabajo no siempre va a ser happy. Y creo que eso es una de las perlas que hay de todo este mensaje, que es el presente no siempre se va a sentir alegre, abundante, you know. Pero estar presente es lo que te conduce a tomar elecciones congruentes para ti, elecciones sanas para ti.
El sentirse congruente es una sensación de verdad que no tiene precio. O sea, porque lo que yo he visto, y era lo que yo te quería preguntar, era que, por ejemplo, ahorita, yo creo que cuando salga este episodio ya va a haber pasado, pero yo tengo una conferencia el 6 de agosto sobre alinear tu ser con tu hacer. Y una parte de mí tenía como miedo, porque ¿qué pasa? O sea, lo que yo he vivido en mi vida es que cuando yo estoy alineada con mis deseos, usualmente como que yo, o sea, esto es una, y tú me lo vas a explicar de una manera más doctorado, pero lo que yo he sentido en mi cuerpo, o sea, el inner knowing, es que cuando la semilla del deseo está, y yo la reconozco y la observo, ok, yo quiero publicar, yo quiero ser escritora. Entonces el universo me dice, ok, entonces para ser escritora, tú tienes que escribir, tienes que hacer estas cosas. Entonces, siempre el deseo me pide salir de mi zona de confort. O sea, mi deseo de mi corazón tiene estos nuggets de oro de un producto del que yo me siento orgullosa. O sea, yo me siento muy orgullosa de ese libro. Me siento, como te decía antes de comenzar el episodio, o sea, yo he llorado mucho, mucho de gratitud de sentir personas cuando me cuentan sus historias de cambios que han hecho en su vida a partir de la experiencia de yo haber compartido lo mío. Entonces, tiene sus nuggets de oro, pero el deseo te pide, te dice como, es como el sacrificio, te pide como un sacrificio. Y el sacrificio es enfrentarte, muchas veces enfrentarte al sistema. O sea, es enfrentarte a defraudar a otros para poder, o sea, para poder hablar tu verdad, para poder salir con tu verdad. Entonces, como que esa, al final, después todo está bien, después todo vuelve y se emparapeta en orden, y luego vuelve otra semilla del deseo que te pide de vuelta romper para volver a armar. Entonces siempre te está pidiendo romper para volver a armar. Entonces, mi miedo al promover la conferencia, alinear tu ser con tu hacer, es que alinearte a veces te pide romper con cosas para tú, o sea, para tu ser, honrarte en tu merecimiento. Eso muchas veces no incluye que todo el mundo esté feliz con esta versión tuya que está alineada, porque no te estás defraudando a ti para satisfacer a todos los demás.
Ahora, la pregunta ahí para ti, para cada persona, es preguntarte si puedes, si tienes dentro de ti esa capacidad de defraudar, decepcionar a otra persona, si eso significa vivir tu verdad, vivir en congruencia contigo mismo, con lo que tú sientes, piensas y quieres experimentar. Si no, estás viviendo la vida por otros, para otros. No estás viviendo la vida para ti. Estás existiendo, no viviendo. Entonces, o sea, y hay una pregunta bien grande y con el merecimiento creo que por eso es tan potente este tema. Si yo no siento que merezco, estoy limitándome, estoy minimizándome momento a momento y estoy viviendo la vida en base al deber ser de otros, a los principios de otros, a las verdades de otros. No estoy viviendo la vida según mi verdad.
Qué increíble, o sea, qué increíble que la idea de merecer, o sea, la idea de merecer, no quiero decir siempre porque no he vivido la vida de otras personas, pero la vida de merecer, o sea, la vida de merecer, o sea, la, yo quiero que este episodio se llame La vida que mereces con intención. Y la vida que mereces con intención va a traer decepciones en otros. O sea, o en tu cabeza, por lo menos. O sea, en tu cabeza va indudablemente a eso. Y eso genera, eso requiere de valentía.
Tu verdad no es la misma que la de todo el mundo. Y eso es una realidad que uno tiene que estar dispuesto a enfrentar. Y quiero que cambies la palabra sacrificio por trabajo, porque el sacrificio ya representa dolor y el yo tener que dar por este proceso y en cambio el trabajo, la entrega, me explico, el regalo que yo doy para que este proceso se siga expandiendo es como el regalito que le dan a los maestros. Lo que sea que le das como de tributo para continuar, te lo das ahora a ti. Es que necesito hacer, por más, oye, difícil, por más incómodo. Si no te incomoda, lamento decirte, te estás quedando en lo conocido. Te estás quedando en lo conocido y volvemos al no merecimiento. O sea, ¿qué merezco? Si estoy creciendo, si estoy expandiéndome, si estoy entrando en aquello que merezco, en el cambio y en la transformación, en mi verdad, estoy en lo incómodo.
Y esa incomodidad es una decisión también, cómo lo percibas. O sea, las sensaciones son decisiones. Porque, por ejemplo, yo puedo decidir este tranque, pasarlo terrible. Un ejemplo súper sencillo. Yo puedo decidir este tranque, pasarla en la mierda, o puedo decidir poner un buen podcast, o escuchar una buena música, o encontrar silencio interior y gozarlo. De la misma manera, por ejemplo, cuando yo estaba a punto de lanzar el podcast, yo estaba, bueno, y con el libro también, y todo lo que he hecho últimamente, cagada, pero cagada, cagada, cagada. Entonces me da risa porque le comento a Paola Elisa, que tiene un podcast ya miles y miles y miles de escuchas, a Pauichis, y le digo, Pau, estoy que no quepo en mi corazón, se me va a desbordar el corazón del cuerpo. Y la respuesta de ella nunca se me va a olvidar, que me dijo, Deli, qué celos, o sea, quisiera yo poder estar sintiendo la emoción que yo sentí cuando lancé el podcast. Y dije, mierda, esto se puede gozar. O sea, esto que estoy sintiendo del cuerpo que se me va a salir, porque se me va a salir el corazón por los oídos, esto se puede gozar. O sea, yo puedo decir, ah, esto se puede vivir con gozo, miércoles.
O sea, es un poco el yo estoy con el tema de la vida y la muerte, la vida y la muerte, y el poder aceptar que tiene, o sea, tiene que poder morir varias versiones de nosotros para que podamos llegar a la versión real, al core, a lo que realmente queremos ser, lo que queremos entregar al mundo. Y para tener una pareja a largo plazo tienes que estar dispuesto a ver morir varias versiones de esa pareja. Y reconocerlo, explorarlo nuevamente, lo mismo con nosotros. ¿Y cuántos no le tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos no le tienen miedo al cambio? ¿Me explico? Entonces ahí está el punto. O sea, todo proceso se puede hacer con gozo, entendiendo que hay un espacio, hay un ritmo y hay una conexión, es hacia adentro, es el inner. El trabajo hacia adentro, esa conexión con el cuerpo, con las sensaciones, que te va a llevar a realmente entenderte, entender tus mensajes, a entender cómo te estás limitando y cómo te puedes abrir a gozar. Pero fíjate, lo vemos en los partos, una y otra vez. Lo hablaba esta semana con una cliente, le hablaba, va a parir, y le hablaba de cómo podemos nosotros también en el parto volver a reactivar Puedes reactivar trauma, puedes reactivar tensión, puedes reactivar, o sea, todo para evadir estar en ese momento presente que puede ser incómodo, doloroso, pero el dolor puede ser gozoso también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser gozoso? ¿Cómo puedes estar riéndote y teniendo un orgasmo y respirando y sintiendo toda una conexión celestial en ese momento? ¿Y cómo puede haber lo contrario también? Te diré cómo. Presencia. Si yo estoy presente en ese portal donde muere una versión y nace otra, y estoy conectada a todos los sentidos, aunque hay miedo, le doy la bienvenida al miedo. ¿Cómo se siente el miedo y cómo transformo el miedo a coraje y adrenalina y a gozo y a entusiasmo? Si no tienes miedo, como dice el dicho, tus sueños no son tan grandes. Te estás quedando en la comunidad. Entonces, o sea, el ver el miedo, a mí yo siempre decía desde chiquita que era la exploradora de la oscuridad. Y precisamente por eso, porque siempre me ha dado curiosidad. Creo que por eso estudié lo que estudié, pero siempre me ha dado curiosidad aquello que está en el inconsciente, aquello que no vemos, pero que podemos sentir. Y que al sentirlo, recibimos un mensaje. Esos son los mensajes que te llevan a tu verdad. Esos son los mensajes que te ayudan a pasar esos procesos. Menos, oye, como algo tedioso, algo difícil, complicado, doloroso, y más como algo expansivo, algo como que, wow, o sea, mira lo que me está pasando, esto está...
Esa expansión nunca acaba. Me encantó el ejemplo que le escuché a alguien el otro día de la liga, que era cuando tú te expandes, o sea, cuando tú expandes la liga quiere volver a ¡pa! La liga quiere volver a regresar. Pero si tú la dejas suficiente tiempo ya estirada, ella ya se queda así. Entonces ya tu zona de incomodidad, o yo le llamo la zona de magia, tu zona de magia de antes, yo le llamo zona de reto cuando no es voluntaria y zona de magia cuando tú entras ahí voluntariamente, como fue para mí publicar un libro o sacar el podcast. Esa es mi zona de magia. Pero ya luego mi zona de magia se convierte en mi día a día. Tengo esta conversación maravillosa, publico cada episodio, todo está bien. Entonces ahora sueños más grandes. ¿Qué me incomoda ahora? Entonces y ahora la liga la llevo al siguiente nivel. Y entonces mis sueños siempre me están pidiendo eso. Mis sueños siempre me están pidiendo ir a ese siguiente nivel que me va a expandir, pero también me va a expandir y me va a incomodar porque es parte del proceso.
Correcto, correcto. Así, bueno, yo ahorita que estoy haciendo pan de masa madre es un poco lo mismo. Tú vas en cada proceso vas estirando y es el stretch and fold, estiras y doblas y ese proceso va creando esa elasticidad, va ayudándote a que la masa vaya creando como esas burbujas. Un proceso que al principio me parecía tediosísimo, pero es un proceso que... Oye, es tan, tan simbólico con el tema de la vida, el slowness. Cuando uno va lento, puedes realmente agarrarle el gusto a las cosas, puedes realmente sentir, puedes empezar a ir a tu ritmo, ir a tu coherencia, alargar ese punto, ese espacio de magia, porque estás yendo a tu ritmo, no al son, no al ritmo de otro.
Y para eso necesitas... sentir merecimiento. O sea, el merecimiento está...
O sea, recordemos que el merecimiento también está ligado con crianza. Cómo me criaron, cómo fue la sociedad, cuáles son el programa, las narrativas que me dieron. Si yo no me siento merecedor en algún área de mi vida, yo, tu adulta interna, tiene que agarrar a esa niña y tiene que empezarla a llevar. Un poco haciendo el trabajo de conocer cuáles son tus limitantes, tus narrativas, empezar a conocerte ese espacio inconsciente, luego llevarlo a el espacio de conexión. Muchos de nosotros ni siquiera, muchas personas ni se dan cuenta que no están conectados con su cuerpo y están en autopiloto todos los días. Y entonces, bueno, sí, fui a yoga, y hice mis respiraciones y bueno, hablé con mis amigos y hice aquello, pero le preguntas, pero ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió esa conversación que tuviste con tu pareja? ¿Cómo se sintió en tu cuerpo? Y no te saben decir. No te saben decir. Porque no estamos acostumbrados a estar en el cuerpo. No estamos acostumbrados a manejar emociones. Ahora, ¿qué tal si le enseñamos a los niños merecimientos desde chiquitos? ¿Cómo sería eso? Darle espacio para que ellos puedan sentir sus emociones. No es que, bueno, sí, llora y haz toda la pataleta que quieras sin estructura. Tampoco es límites restrictivos. No, no, no pasó nada, no llores. Pero es, ok, ¿qué podemos hacer con eso? Con esa emoción. ¿Dónde la siento en mi cuerpo? Oye, la siento aquí, la siento acá un dolor, ok. Vamos a localizar qué significa a nivel emocional eso, qué tenemos que hablar, qué tenemos que contar, qué hemos estado guardando ahí. Y empezamos a ayudar a que las emociones salgan, las podamos expresar. Personas que han sentido situaciones minimizantes, traumáticas, difíciles.
Oye, increíble los niños cómo son de triggers en nosotros sobre el tema del merecimiento. Cómo nos raya a los adultos, porque los niños son merecimiento en pasta. O sea, esos manes se merecen el mundo. Tráeme, llévame, búscame, cómprame. O sea, esos manes. Y nosotros como, ¿usted qué se cree? ¿Sabes? Como que ellos nos hacen espejo de cómo nosotros no creemos que merecemos lo que queremos.
Bueno, y ahí está que la mayoría de nosotros hemos sido criados por niños internos, no por los adultos. ¿Sí me explico? Hemos sido criados por los niños heridos, por el adulto tratando de sanar las heridas de niño, y en eso entramos, de repente tenemos padres competitivos, padres ausentes, padres que nos dicen, bueno, no llores tanto, o padres que están buscando el protocolo para poder adaptarse a nuestra rutina de sueño, para adaptarse a esto, aquello, aquello. Los miles de protocolos, los miles de guías, los miles de... ¿Qué tal si solo estamos? Lo que me dijiste al principio cuando... ¿Qué tal si solo estamos? Y si el hijo está llorando... ¿Qué tal si lo abrazo, lo agarro y hablo? ¿Cómo se siente? Vamos a respirar. Lo más seguro terminas llorando tú también porque sacó algo también de ti. Y eso es lo más seguro. Los hijos vienen a sacar a la superficie todo aquello que no hemos sanado. Precisamente para que sanemos, precisamente para que hagamos las cosas ahora sí con merecimiento. Si yo merecía de niño que me agarraran, me abrazaran, me hablaran, me comunicaran, wow, qué grande soy por experimentar esto, por la sensibilidad que tengo. Si tan solo las personas a mi alrededor no se incomodaran con mi llanto, con mi molestia, con todo el espectro de mi humanidad, pero se incomoda la gente. Entonces ahí empieza el merecimiento. Si yo puedo ser, aun cuando las personas se incomoden al lado mío, sabiendo que yo no soy responsable de la reacción de los demás. Soy responsable por cómo yo aparezco en el mundo, por los pasos que yo doy, por expresarme completa, por vivir a plenitud. Entonces, yo creo que esto es un poco de tarea. Voy a hacer dos tareas aquí. Una tarea es la que a mí siempre me gusta y creo que yo te la comenté en el busito, es el de hacer como esa meditación de cerrar tus ojos e irte imaginando primero todas las etiquetas, los labels, yo soy Annie, mamá, esposa, amiga, autora, todo lo que soy, todos los labels. Y luego poco a poco imaginarte que los estás o pinchando o que los estás, ¿sabes? Como tú quieras hacer el ejercicio. Imaginar que se van disipando esas etiquetas, esos roles. Se va disipando incluso tu nombre. Ya ni recuerdas tu nombre, ni quién eres, ni cuántos años tienes. y lo único que queda es energía, solo energía. ¿Ahora qué puedo crear con eso? Soy pura potencia. ¿Qué puedo crear? ¿Cómo quiero show up hoy? ¿Cómo quiero presentarme a la vida hoy? ¿Quiero ser energía de alegría? Ok, ¿qué hace la energía de alegría para mantenerse así? No hay ningún deber ser, no hay rol, no hay nada. ¿Qué hace? ¿Cómo lo experimenta? ¿Cómo se mantiene en esa frecuencia de alegría? Y ahí vas y haces esos steps.
Por eso yo invito tanto en mi, o sea, de una manera mucho más sencilla, menos profunda, sin meditación. Yo invito mucho en mi Instagram y en mi curso, o sea, en mi conferencia, de comenzar todos los días antes de hacer tu lista, siempre comenzar con cómo me quiero sentir hoy. Y no todos los días me quiero sentir igual. Yo hago cómo me quiero sentir hoy, quién quiero ser hoy. Entonces, a partir de cómo me quiero sentir magia, quiero sentir abundancia, quiero sentir gratitud. Entonces, ya mi hacer, ya mi lista se hace, o sea, tiene que tocar eso. O sea, tiene que estar alineada el ser con el hacer.
Correcto. Ahora, lo que sucede ahí, por eso, o sea, creo que una podría venir después de la otra, porque al segundo ejercicio que les iba a dar era precisamente ese, el preguntarte. O sea, si el futuro yo, si yo quiero estar experimentando aquello, hoy, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar para experimentar X, Y, Z? Pero lo importante aquí, que es lo que te digo, es si yo estoy todavía, o sea, tengo en mente, quiero experimentar, por ejemplo, alegría, pero en ese inconsciente todavía hay un attachment con un rol. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el rol de maternidad. Y el rol de maternidad dice, para esa persona, yo tengo que estar ahí 100% para mis hijos y entonces no tengo tiempo para mí. La alegría está ligada a la maternidad, la alegría está ligada al deber ser, la alegría está ligada a darle a sus hijos lo mejor y lo que quiero es que ligue la alegría por un momento consigo mismo. No con el trabajo, no con la familia, no con la pareja, no con... Hay muchas personas que ligan la alegría. Y que yo monté un audio sobre eso, me encantó.
Está buenísimo ese reel, lo voy a compartir. Sí, que la alegría te la tiene que dar tu pareja.
Claro, o tu pareja o otra persona. Encuéntrate personas que te hagan feliz. O tu pareja no te da placer, tu pareja no te da satisfacción. ¿De qué manera estoy impidiendo yo que mi relación con mi pareja sea satisfactoria? ¿Sí? Y de repente, cuando yo me quito todos los impedimentos, todos los roles y todo eso, me doy cuenta que estoy apareciendo de esta manera. Ahora puedo aparecer de esta otra manera. Y si yo aparezco de esta otra manera, quizás ya esa pareja no me guste, porque sigue apareciendo de una manera que es obsoleta, tiene que ver con mi versión pasada. ¿Sí? O sea, ¿me explico? Había una cosa de el tema de nadie nos dice que para realmente, o sea, te dicen, mira, si tú quieres amar mejor, tener mejores relaciones interpersonales, o sea, vamos a hablar de merecimiento, quiero mejores relaciones en mi vida, quiero tener, oye, amor, satisfacción, que mis amistades y mis parejas sean, bueno, wow, ámate más a ti mismo. Pero nadie te dice que mientras tú te vas amando más, mientras vas dando esos pasitos individuales y vas ganando una narrativa de merecimiento, voy experimentando merecimiento, voy entrando en un entendimiento corporal, mi cuerpo cambia, ahora me paro más firme, ahora camino más, bueno, más, sabes, estable. Estoy incluso los kilitos que tenía de más, que bueno, ni con dieta ni con nada se bajaron porque ahora entré en lo que es la estructura de mi cuerpo, which is true. Y lo vemos a nivel de personas con múltiples personalidades que te dicen, es increíble cómo cambian algunas facciones. He tenido clientes que dicen, mira, pero es que con nada bajo de peso. Hicieron un tremendo trabajo a nivel psicoemocional.
Soltaron.
Se fue la inflamación.
Claro.
Se fue la inflamación. ¿Qué pasó? Soltaron un montón de peso. Literalmente. Entonces, bueno, eso es lo que te quiero decir, que cuando uno empieza a dar esos pasitos y te empiezas a amar más a ti, tú vas a ver todo lo que estaba en tu vida y de repente te vas a dar cuenta que, estos eran los patrones que me atraían. Estas eran las comunicaciones y las acciones y los comportamientos y los hábitos que a mí me agradaban. Ya no más, porque has hecho un up-leveling. Subiste tu estándar. Tu estándar ahora es más elevado.
Totalmente.
Ahora tu amor propio es más elevado. Y la manera en que tú vas a aceptar que te amen, lo que te va a traer y lo que tú vas a tolerar, va a estar más ligado a ese nuevo estándar. Y no al merecimiento que había antes ahí, que era lo que atraía y lo que aceptabas en tu vida.
Y sabes que a veces vas y echas para atrás, porque me está pasando algo súper interesante. En este, o sea, literalmente ayer, es un ejemplo como que está muy fresquito. Y tenemos que ir cerrando porque no sé, porque siento que puedo conversar contigo para toda la vida. Ojalá volvamos a tener conversación en este podcast porque, wow, conversar contigo. Pero sabes que ayer, dentro de las cosas que yo, sabes, desde el 2018... A mí me entrevistaron para ser parte del, o sea, me nominaron para ser parte del Central American Leadership Initiative del Aspen Global Leadership Network, AGLN, del Aspen Institute, que es esta cosa así como que nadie sabe explicar, pero es una network mundial increíble que, wow, y yo lo soñaba como que, si esto es para mí, pero sería increíble y sentía que lo merecía, ¿verdad? Ayer salió la noticia oficial de que quedé para la clase número 16 de los Fellows de Cali. Y estoy como over the moon. Entonces me meto, dije, a ver quiénes son mis Cali Brothers. Y como que me meto en todos sus perfiles. E inmediatamente sentí todo el... O sea, yo aquí no pertenezco. O sea, esta gente es el éxito en pasta. ¿Me entiendes? Es disque fellowships, no sé qué, fundaciones, todos estos logros. Y dije, Delhi, voy a ir, voy a aprovechar un montón, lo voy a disfrutar, pero, o sea, entendiendo que esta gente, pues, allá arriba y yo no. And I caught myself. O sea, de una vez como que me atrapé, o sea, me agarré a mí misma en el pensamiento de, claro, ya yo entré en la mentalidad de que yo no merezco estar con ellos porque ellos son más que yo, pero igual que cool ser parte de este club. Ellos se equivocaron, los engañé pensando que yo era súper cool, pero...
¿Y de dónde viene que ellos están aquí arriba y ellos son los successfuls y yo no? Porque ellos tienen esto, esto y esto, y ellos han logrado esto y esto y esto. Si yo tengo amnesia y yo llego al lugar y yo solo sé que me escogieron, ¿puedo sentirme merecedora sin saber nada de nadie de esta gente? Yo tengo algo que a mí... A veces me da pena en el sentido que a veces digo, oye, me gustaría recordarme los nombres y de quién es quién, pero yo te puedo leer un libro y quizás me encantó el libro y ni idea quién lo escribió. O sea, estoy en el... Es el
la
contenido.
Historia, el contenido, ajá.
Y después si realmente, bueno, me estudié y quiero hablarte, oye, este contenido, y bueno, lo busco, de ahí me voy grabando quién fue, pero... O sea, te voy a decir, a mí me gusta más Dispensa por su meditación, por su historia, por sus cosas que por sus accomplishments. Para mí, él es igual el mismo mortal que todos nosotros. Lo que pasa es que le ha echado pichón a trabajo, entregar.
Claro, y si me lo pones enfrente, sí, me pongo un poquito nerviosa y tal al principio, pero la realidad es que es un mortal igual que nosotras, que está viviendo su verdad y ha vencido muchísimos miedos, porque esa semana ha vencido muchos miedos porque le han llamado de todo y porque le han dicho, ¿sabes? Se ha ido en contra de que, ¿sabes? Sus estrategias pueden curar el cáncer, entonces obviamente pues le han caído encima el sistema médico y toda la cosa. O sea, es muy valiente y por eso está donde está.
el que está, el que ha llegado, y volvemos a lo que hablábamos antes, o sea, el que ha llegado a cumplir sus sueños, cualquiera, te ha dicho, he enfrentado muchos temores. El temor no me detiene, no me deja en la zona de confort, porque yo, hay algo, una chispita mía que me dice, no matter what, me diga estos pensamientos, yo paso a paso voy cambiando el pensamiento y voy reforzando lo que me dice ese corazón, ese espíritu.
Eso creo que sí tengo yo. Eso es algo que yo creo que ese fuego. O sea, mi corazón es más fuerte que mi mente. Eso es algo que yo siento que...
Tu fuerza de vida, tu life force.
Eso me van a llorar, te lo juro. Ahorita se me aguaron los ojos porque esa fuerza de vida me hace atravesar lo que sea. Life, bring it. My life force.
Y eso de alguna manera es, y seguramente echando para atrás, el que tenga esa chispa te puede decir que eso ha venido de algún hardship que has podido vencer, que has podido
adaptar. Claro, mi memoria corporal sabe que puede. Entonces ya yo, sí, me dan miedo las adversidades, pero ya sé que puedo. Entonces como que las atravieso. Y con esto quiero cerrar e invitar a, número uno, el trabajo, o sea, si tienes el privilegio de trabajar o la posibilidad de trabajar con la doctora Ana Cristina Eisman, es algo sumamente transformador. No te puedo dar los ejemplos, pero te toma mi palabra. Y lo segundo es sus cursos. Te voy a poner los links de las próximas aventuras emocionales que nos va a estar ofreciendo. Y nada, o sea, solo te recomiendo seguir el trabajo de Dr. Ace porque es wow. Y te recomiendo sobre todo que si te gustó este episodio y crees que hay gente que le interesaría el tema de merecer o le traería valor a su vida, te pido que lo compartas por otras vías, por WhatsApp, por Instagram. Es de mucho valor y traemos esto a más y más y más personas y hacemos el mundo mejor, porque cuando todos creemos que merecemos, somos más felices y vivimos un mejor mundo. Así que muchas gracias, Dr. Ace. Eres lo máximo. ¿Qué dijiste?
Que literalmente hacemos el mundo mejor. Una coherencia a la vez.
Una coherencia a la vez. Que no hay road rage cuando crees que mereces bailar en el carro. Así que...
Correcto. Debbie. Cuando estás gozando la vida, no hay nada que puede realmente, ¿sabes?, afectar esa frecuencia alta. Estás en tu frecuencia.
Exactamente. Vamos a subir la frecuencia del mundo una persona a la vez. Así que gracias por escuchar y hasta la próxima.
Gracias por escuchar con intención. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o recomiéndale este episodio a alguien que crees que también le llegaría al corazón. Y si frecuentas este espacio mágico, te invito a que seas parte. En mi página de Patreon puedes encontrar tres maneras diferentes de crear conmigo. La primera, una inversión de $5 al mes para seguir creciendo la calidad del podcast. La segunda, una membresía que te permite participar de las entrevistas como audiencia y así vivir los episodios en vivo. Escuchar la versión más salvaje e inédita disponible y además poder postular preguntas que sumen a la conversa. Y por último, una membresía a mi club de journaling que tiene eventos todos los meses en los que nos divertimos sumándole nuestra práctica de alinear nuestras 1000 tareas con la vida de tus sueños. Este club es el sueño de mi adolescente interior. Es todo a la vez, diversión con creación y magia. No te lo pierdas. Te he dejado el link en las notas del episodio. Y ahora sí, me despido con todo mi amor. Hasta la próxima.